Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20 de esta jornada ya de jueves ya, 4 de enero. Les habla Pedro González, encantado de hacerlo. Nos vamos a marchar a una localidad que va a ser noticia todo el año que viene, el 2024. No les doy más pistas.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, cita ineludible este domingo 7 de enero en Caravaca la Cruz. Se lleva a cabo el acto de inauguración, acto oficial del año jubilar de Caravaca 2024. Yo creo que ya está todo dispuesto, pero quien mejor lo sabe es precisamente el alcalde de Caravaca, José Francisco García, al que tengo al otro lado del teléfono. Lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Feliz año.
Lo mismo digo, feliz año a todos los caravaqueños. Bueno, no sé, alcalde, ya si se están ultimando los últimos flecos que se dice, pero todo ya preparado para ese gran arranque, ¿no?, del domingo.
Sí, bueno, preparado ya para iniciar lo que va a ser un año completo, ¿no? Bueno, pues una oportunidad, yo creo, para toda la región de Murcia, un año de gracia para Caravaca, pero yo creo que también para la comarca del noroeste y también para toda la región. Bueno, aprovechando, ¿no?, esa singularidad que tiene Caravaca a través de la Vera Cruz, de ese año jubilar a perpetuidad, cada 7 años, toca en este 2024, pues celebra un año jubilar. Yo creo que desde el gobierno de la región de Murcia se ha entendido también muy bien esta oportunidad y que, bueno, pues entre todos yo creo que estamos consiguiendo que esto sea una cosa de todos los murcianos y un evento que al final pues dinamice también, ¿no?, a nivel de región, esta región por el interior, que sea un efecto dinamizador del turismo de interior, que haga de punta de lanza y que, bueno, pues después del año jubilar, ¿no?, yo siempre intento repetir esto, pues que podamos decir que a través del mismo se han generado, ¿no?, infraestructuras, se han generado sobre todo oportunidades para que pues nuestros vecinos puedan también aprovechar y vivir, ¿no?, de lo que genere el año jubilar.
Alcalde, vamos a recordar un poquito el planning del domingo para la gente que acuda. Va a haber, el acto central, el eje es esa misa, ¿no?, que se va a oficiar allí en la explanada.
Sí, bueno, el domingo es la apertura oficial, la concesión que la Santa Sede hace a Caravaca, es exactamente cada 7 años, y desde el primer domingo de enero hasta el primer domingo de enero del siguiente año, con lo cual pues es la apertura solemne del año jubilar 2024 Caravaca de la Cruz, y que, bueno, pues por la mañana tendrá esa apertura a nivel religioso por el arzobispo de Granada, una solemne misa en la que, por supuesto, pues estará el presidente de la región, estarán las autoridades regionales y locales, y también a las autoridades eclesiásticas, y por supuesto todo aquel vecino, ¿no?, que quiera acercarse, y a la cofradía pues está adaptando, ¿no?, aunque será un día frío, pero adaptando el interior, también el claustro. Se han instalado algunas carpas para que pueda entrar el mayor público posible. Y luego por la tarde, pues también se abre, ¿no?, la programación cultural con esa actuación de la Sinfónica de Laucan, con el Mesías de Händel, y con la Coral de Cantus en la Iglesia Parroquial del Salvador. Con esto pues dará comienzo, ¿no?, un año, como digo, un año de gracia en lo religioso, en torno a la Veracruz, pero un año importante en lo cultural, en lo social, en lo turístico, para Caravaca y para la región.
Y quien acuda a Caravaca y sea de los 1000 primeros peregrinos, va a llevarse una maravilla de regalo, arroz de calasparra, ¿verdad?, denominación de origen, va para endulzar un poquito también el día.
Sí, bueno, la verdad que estamos trabajando también a nivel comarcal en el sentido de que para la comarca del Noreste el año jubilar debe ser una oportunidad y un paraguas para crecer juntos, ¿no? Como territorio y como una fuente de oportunidades. Por lo tanto, tenemos que poner en valor aquello que tenemos singular, que es bueno y que pone en valor nuestro territorio. Y el arroz de Calasparra, pues no es que sea el mejor de la comarca del Noreste ni de la región de Murcia, es que es uno de los mejores arroces, sino el mejor arroz del mundo, ¿no? Y los valores que eso conlleva, ¿no? Que son también, pues, esos paisajes de los arrozales de Calasparra, por donde pasa el camino de la Veracruz. Es decir, que tenemos que ser capaces de poner en valor a través del año jubilar, pues, todos aquellos atributos, todos aquellos valores que tenemos, que son muchos en esta región y que seguro que interesan a los visitantes. Por lo tanto, tenemos que ser capaces nosotros mismos de creérnoslo y de ponerlo en valor. Así que esos 100 saquitos que con el logotipo del año jubilar de Caravaca, el arroz de Calasparra, pues seguro que los pereños lo aceptan muy bien y además cuando lo consuman seguro que les quedará ese regusto para siempre.
Y ya la penúltima, alcalde, Fitur está a la vuelta de la esquina, la Feria Internacional del Turismo, gran éxito en cuanto a público, a gente, y la estrella de este año va a ser Caravaca Jubilar, no tengo ninguna duda, estaremos ahí, por cierto, a la COPE.
Sí, el año jubilar de Caravaca evidentemente tendrá un espacio relevante, ¿no? Porque creo que es la punta de lanza, bueno, del turismo a nivel regional, sobre todo del turismo de interior, porque yo creo que es una región, y así lo está entendiendo muy bien el gobierno de Fernando López Miras, a través de la Consejería de Turismo, es una región pequeña pero diversa, y yo creo que esto nos ayuda a desestacionalizar el turismo, ¿no? Por lo tanto, pues Fitur será una gran oportunidad y una ventana también al mundo para seguir promocionando, para seguir dando a conocer el año jubilar de Caravaca y la región de Murcia.
Y esta sí que es la última, no sé si me la va a poder contar el alcalde, yo espero que sí. ¿Hay algún acto que lo tenga destacado en la agenda para el 2024? ¿Alguna visita muy importante a Caravaca, alcalde?
Bueno, yo estoy convencido de que habrá visitas al más alto nivel institucional. También, por supuesto, seguramente habrá, aunque eso ya lo manejo menos, a nivel eclesiástico. Pero es evidente que tenemos muchas visitas a nivel institucional de primer nivel. Creo que esto también hay que saber aprovecharlo, hay que saber hacer de anfitriones como sabemos hacerlo, y bueno, pues eso al final le da relevancia también, ¿no?, a Caravaca, a su año jubilar, a la región de Murcia, y a lo largo del año se irán confirmando visitas, pero vamos, al más alto nivel seguramente, y bueno, tendremos también acontecimientos de todo tipo, sociales, culturales, y de todo tipo, pues para también disfrutar, ¿no?, de ese año de gracia que es el año jubilar.
Pues José Francisco García, muchísimas gracias por atender la mañana a la cadena COPE, y ojalá que el acto del domingo salga perfecto, que así va a ser, y luego todo el año 2024 sea esa especie de plataforma para que Caravaca, como usted decía, se dibuje ante el mundo a nivel turístico, a nivel cultural y a nivel religioso, porque es una localidad preciosa, muy hermosa. Muchísimas gracias, de verdad, por atendernos.
A vosotros siempre.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos del tiempo y hay que decir que, ojo, ya empiezan a vislumbrarse las primeras lluvias. Son, bueno, chubascos débiles y ocasionales, pero bueno, han estado presentes esta mañana, por ejemplo, en la capital regional. Ha llovido muy poquito, han sido 4 gotitas, y las temperaturas mínimas se van a mantener sin grandes cambios o en ascenso, lo cual, bueno, pues es una buena noticia, que por la noche no pasemos tanto frío, y las máximas en descenso. Esta ya sí que no es una buena noticia, pues nos vamos a tener que abrigar al mediodía también. La máxima, por ejemplo, en Murcia va a ser de 21 grados, en Lorca de 19, en Caravaca de la Cruz de 15 grados, en Cartagena 19, y hay que decir que, bueno, pues en la zona del altiplano la máxima va a rondar los 12-13 grados. Segundos nos quedan para llegar a las 12:30. Ya sabe usted que está en la mejor compañía, está escuchando Herrera en COPE. Le contamos todo lo que le interesa aquí, ¿con quién? Pues con Carlos Herrera. 12 y 30 minutos, enseguida ya vamos a conocer lo que ha dado de sí una reunión muy importante que tenía lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Murcia con representantes de la Asociación de Bares y Restaurantes Hoy Tú. Siguiéndola está o ha estado nuestra compañera Maite Fernández.
Ante el aumento de casos de COVID y gripe, la mascarilla vuelve a ser un complemento más para los murcianos. Es el caso sobre todo de las personas mayores y grupos vulnerables. Esto nos decían algunos de los ciudadanos que llevaban puesta la mascarilla esta mañana por el centro de Murcia.
Pues la llevo ahora mismo porque se están dando muchos casos. A mí me daba vergüenza ya ponérmela otra vez, pero he visto que hay muchas personas con mascarilla. Y aparte estoy un poco constipada, me duele la garganta y tal. Y digo, por precaución, mi hijo mayor es médico y dice, mamá, póntela. Es incómoda para mí, pero en fin. Ha sido hoy el primer día cuando ya la he sacado para la calle.
Estoy un poco contagiado, pero no del COVID, de la gripe.
Primero porque tengo un gripe tremendo. Y lo segundo porque la atmósfera no está muy bien. Hay mucha polución.
Bueno, para evitar que me peguen los bichos que andan. Cuando me levanto me la pongo y cuando llego a mi casa me la quito.
Soy diabética. Padezco mucho de los bronquios, además fumo. Y entonces mi hija TS me dijo que la mascarilla que me la pusiera, que hay mucho COVID. Yo ahora me la pongo para entrar al supermercado, cuando voy a los grandes, al mercado.
Los ciudadanos están yendo a comprar mascarillas y esto lo notan las farmacias. Sobre su compra y sobre si la gente acude con o sin mascarilla a estos establecimientos, esto nos decían algunos trabajadores.
Sí, sí que se venden más porque la gente tiene miedo. Hay mucha gripe, hay mucho COVID y la gente no las va pidiendo voluntariamente.
Se están vendiendo muchísimas, ha subido mucho en estos días aquí. Desde que han empezado las fiestas ha subido día a día. Estamos notando que hay unas pequeñas faltas, a lo mejor como hay varios tipos de mascarilla, a la hora de elegir no siempre podemos adquirir las que queremos. Viene poca gente con mascarilla a las farmacias, pero sí se ve más que antes de la fiesta, que la gente lleva mascarilla.
Se las ponen cuando ya ven que ellos están enfermos, pero o cuando nos ven a nosotros con la mascarilla puesta, pero no se las pone.
Hay algunos que sí, porque saben que sí que lo tienen 100%, pero la mayoría no.
Hay suficientes mascarillas en las farmacias de Murcia, pero en algunas de ellas los test COVID y gripe están agotados. Es el caso de la farmacia Concepción Calisteo Cano. Lo contaba para COPE una de sus trabajadoras, Arancha Antón López.
Estamos viendo un repunte desde mediados de diciembre, a raíz del puente, que estamos vendiendo pues, muchísimas mascarillas, test COVID, gripe sobre todo, más que test COVID. Pero es que ahora mismo es que están agotados. Es que no. Desde Nochevieja no reciben del almacén. Tanto mascarillas FFP2 como mascarillas quirúrgicas no hay falta. Hay carencia de test.
Como vemos, son algunos murcianos los que prefieren prevenir y ponerse la mascarilla para evitar contagios.
Pues muchas gracias, Paloma Garrido. Esa evidentemente no era la información que nosotros les anunciábamos al principio. Como tenía Paloma también muchas ganas de entrar para hablar de ese reportaje, ya sabe, la mascarilla protagonista, lógicamente, estos días. Ahora sí que me está esperando Maite Fernández para hablar, como les decía, esa reunión en el ayuntamiento entre representantes del municipio y los miembros de la Asociación de Restaurantes y Bares Hoy Tú. Maite, cuéntanos.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
Y estamos ahí haciendo la espera para que los Reyes Magos pasen por nuestras casas. Pedro, no sé. Yo imagino que tú has salido bastante en estas fechas navideñas. No sé si somos muy de salir para los Reyes Magos, pero oye, tenemos la opción en estas próximas horas de disfrutar primero de la espera, de los roscones en las cafeterías, de la noche previa a los Reyes, pues si alguno quiere marchoso esperar a los Reyes casi despierto, pues también puede hacerlo y por supuesto el Día de Reyes, bueno, pues disfrutar de la gastronomía y de la cultura de salir, que la tenemos que tener. Nos vamos a ir a hablar con Hoy Tú, que tenemos un montón de temas pendientes con ellos y sobre todo pues felicitarles el año y este Día de Reyes que se está acercando a través de José María Rubiales. José María, buenos días.
Muy buenos días y feliz año también a todos los oyentes y a vosotros en particular.
Oye, vamos a empezar por el final, que es el tema de las terrazas que tanto se está hablando. Habéis tenido una reunión esta misma mañana, imagino que intentando encontrar un consenso para que no vuelva a perder el sector de la hostelería, ¿no?
Sí, hombre, siempre, por supuesto, intentando aportar lo que podamos, sobre todo la sensibilidad de todos los asociados de OITU, para que, en este caso, con la Ayuntamiento de Murcia, podamos buscar una solución a lo que ahora nos viene, que es la retirada de la terraza COVID, y intentar trabajar para conseguirla.
¿Cuál es el punto de acuerdo al que habéis llegado?
Bueno, lo que vamos a ir viendo caso por caso, presentando alegaciones a esa retirada, para poder, digamos, presentar una serie de consenso en cuanto a tanto a vecinos como al tráfico rodado, para que puedan ver que efectivamente esa plaza de aparcamiento pues no necesita tanto el empresario como muchos vecinos que ya han ampliado, han notado como esa acera ya forma parte más que de una plaza de aparcamiento, de una acera de ampliación, que es lo que pretendemos, que sea más una ampliación de acera que una plaza de aparcamiento.
Porque imagino que la prohibición, o sea, el cierre de todas esas partes de terraza que se abrieron en la etapa COVID supondría, bueno, pues otro bajón económico para los hosteleros.
Sí, claro, hay muchísimos hosteleros que si no intentamos llevar la solución, aparte de la pérdida de empleo y la pérdida de facturación, a muchos se le irá incluso el local, porque es verdad que ahora, por ejemplo, en esta época que estamos del año, que estamos otra vez con esa sensación de tanta gripe y tantos resfriados, pues la gente no vuelve a demandar la terraza. Es que la cultura de Murcia también es esa. Intentar, con esta temperatura tan buena que tenemos, pues estar lo más tiempo posible en las terrazas. Y es lo que demanda la gente.
Bueno, pues iremos viendo cómo va el tema de las terrazas. José María, hablabas tú de la cultura de Murcia. Somos de salir en estos días de Reyes. Hay un montón de opciones para disfrutar de las previas, del Día de Reyes y, bueno, de todo el año, ¿no?
Sí, está claro que es una ciudad muy dinámica y, bueno, incluso yo diría que, por supuesto, toda la comunidad autónoma es una temperatura que la gente, históricamente, somos de estar en la calle. Somos de estar con nuestra familia, nuestros amigos y poder disfrutar del día a día con nuestros seres queridos. ¿Y dónde mejor que en una terraza, ¿verdad?
Pues ahí nos van a servir en las cafeterías un rojón maravilloso, seguro que artesanal y con ganas de disfrutar de esa espera a los Reyes Magos. José María, es pronto para hacer balance de lo que es la campaña navideña, pero ha ido bien, ha sido beneficiosa.
Sí, esta campaña, tanto de temperatura como de ambiente, ha habido una afectación, mucha gente, no hay ningún tipo de problema. La verdad es que efectivamente está siendo una Navidad. Esperemos que termine sin ningún tipo de altercado ni nada de eso, porque está siendo una Navidad muy, muy buena.
Oye, ¿os habéis escapado de los amigos de lo ajeno que han entrado en otro tipo de establecimientos? ¿Los bares y restaurantes se han librado?
No, desgraciadamente no. Desgraciadamente hemos tenido compañeros que han entrado, y sí, desgraciadamente lo tenemos todos los comercios en sí, de luego muchísimo, y en la hostelería también hemos sufrido robo.
Uh-huh. ¿Han sido cuantiosos en algún caso, más a lo mejor destrozos que económicamente lo sí, que se han llevado?
Efectivamente, sí, es lo que nosotros... Y lo que yo veo desde fuera de los comercios prácticamente también, digamos que los robos de hoy en día está todo entre que no hay dinero prácticamente, que se hace todo en, digamos, por pago en tarjeta, y que las medidas de seguridad son muy importantes, y la seguridad de privada y de policía y tal, los destrozos es más que el robo, es el destrozo que te hacen en el local.
Bueno, pues esperemos que eso sea anécdota, que lo que nos dices de ese balance de la campaña de Navidad sea solo el presagio de lo que nos espera en este 2024, en el que salgamos mucho, disfrutemos de la gastronomía, de los bares, de las cafeterías y sobre todo pues de lo que hacéis. Y es que al final sois clubes sociales en los que nos juntamos con los que más queremos y yo creo que eso es uno de los propósitos que tenemos que tener, salir mucho y disfrutar de todo. José María Rubiales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y efectivamente, sigue un plato de deseo.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y Pedro, hoy estoy muy emocionada. Volvemos a hablar de la carta a los Reyes Magos, de la visita de los Reyes Magos, porque mañana van a llegar por aire, porque van a llegar hasta la base aérea de Alcantarilla. Pero hoy tenemos un documento maravilloso que quiero que escuchen todos los peques.
Este año nos gustaría saber cómo se han portado los niños de su querida localidad. Estamos ansiosos por escuchar noticias positivas que reflejen el espíritu navideño en Alcantarilla. Agradecemos de antemano su colaboración y nos comprometemos a seguir trabajando incansablemente para llevar sonrisas y sueños a todos los rincones de su querida localidad. Con cariño y gratitud, Melchor, Gaspar y Baltasar.
Esta mañana, de forma muy curiosa, he recibido una carta de los Reyes Magos en la que me preguntaban si todo estaba preparado para que vengan a Alcantarilla el próximo día 5 de enero y también me preguntaban que cómo se habían portado los niños y las niñas de la ciudad de Alcantarilla durante este año. Evidentemente, les he respondido que todo está preparado, que pueden llegar nuevamente a la base aérea de Alcantarilla en avión el próximo día 5 por la mañana.
Bueno, pues mañana estaremos pendientes de esa visita de los Reyes Magos a toda la región, pero en Alcantarilla, mira que se lo montan bien, Pedro, hemos podido escuchar a sus majestades de Oriente.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, con esta sintonía hablamos del tiempo porque es importante saber qué va a ocurrir cara a los próximos días, sobre todo a la noche de Reyes Magos y al día de Reyes Magos. ¿Cómo van a llegar sus majestades de Oriente aquí a la región de Murcia? Si van a llegar muy abrigados o menos abrigados o con paraguas incluso. Para contarnos un poco cómo se presenta el tiempo, ¿quién mejor que Luis Bañón, que es portavoz de la EMET aquí en la región de Murcia? El primero saludarle. Señor Bañón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque por delante tenemos mañana es el día de la noche de Reyes y luego ya el sábado es el día de Reyes. ¿Cómo se presenta? ¿Hay lluvia? ¿No hay lluvia?
Bueno, la lluvia va a estar hoy de forma intermitente, con pocas cantidades y de forma dispersa por la región, y luego esta próxima madrugada, con el paso de los restos de un frente, que también pueden dejar algo de precipitación. Tras el frente viene un aire muy frío y las últimas precipitaciones de la próxima madrugada, pues en zonas de montaña muy al oeste, podrían incluso ser de nieve por encima de los 1.200, 1.400 metros ya la madrugada de mañana viernes. En general, hoy sí que va a ser un día nuboso, con, pues como comentaba, con algunas precipitaciones débiles y durante la madrugada se extenderán un poco dispersos por la región, pero lo más destacable no van a ser las precipitaciones, sino quizás sea el viento frío que va a entrar una vez que cesen esas precipitaciones durante mañana gran parte de la jornada, ¿no? El viento irá arreciando, viento de noroeste, que en general mañana viernes, día 5, estarán los cielos poco a poco despejados durante gran parte del día, pero el viento soplará y será protagonista, hará que las sensaciones térmicas sean lo más destacable, porque las temperaturas van a ir bajando, pero además van a venir acompañadas con viento y eso va a hacer que las sensaciones térmicas sean especialmente frescas, del orden de 5 o 6 grados por debajo de lo que marque un termómetro. Y esa es un poco la principal característica de gran parte de mañana viernes. Durante la madrugada, precipitaciones, y durante el día arrancará el viento y soplará con fuerza ese viento de noroeste, que además se va a extender pues prácticamente a gran parte del sábado. Las temperaturas en general tenderán a bajar, no habrá mucha variación entre las diurnas y las nocturnas por la presencia de ese viento, y en zonas más altas pues puede haber heladas en general débiles, especialmente pues a últimas horas del viernes y el sábado, alguna helada débil en zonas de más altas de la región. Entonces, en resumen, sería precipitaciones estas próximas horas hasta la madrugada de mañana, y durante la mañana los cielos tenderán a abrir muchos huecos, incluso saldrá el sol, pero será protagonista el viento y el aire fresco, sino frío, que soplará en prácticamente toda la región. El viento será especialmente fuerte e intenso durante la tarde de mañana y prácticamente todo el sábado, que poco a poco irá amainando para el domingo, pues quedar un día un poco, bueno, con menos vientos, algo de nubosidad y sin precipitaciones. Ese sería un poco el resumen del tiempo previsto.
O sea, frío, lluvia, pero bueno, no mucha lluvia, y también sobre todo luego, bueno, pues apertura más o menos de claros a partir del domingo. Es un poquito ese resumen. Y cara, sobre todo, no sé las previsiones que hay, pero preocupa mucho el tema de la lluvia aquí en Murcia. ¿Hay alguna previsión, no sé, a corto plazo, de que pueda llover para el campo murciano, no sé, las primeras semanas de enero, una vez que pasen los Reyes? No sé la previsión que hay también de que pueda llover.
Para estos próximos días, bueno, la borrasca que acompaña este frente va a pasar al Mediterráneo, va a crear una ciclogénesis mediterránea muy, muy profunda, va a afectar sobre todo a Italia, pero entre la borrasca y un anticiclón al oeste se va a encauzar pues un viento de noroeste, de interior del continente, y eso hará que la semana que viene puede que haya pues una entrada muy fría con algo de precipitaciones. De momento no son precipitaciones muy intensas lo que se ve, pero también hay bastante incertidumbre. Quizás el miércoles, jueves, día 10, 11, podría haber algunas precipitaciones ya, y también un poco de nieve en zonas de montaña. Más allá, pues en principio la situación es muy, digamos que hay mucha variación. Las ejecuciones, las predicciones están variando mucho de unas ejecuciones a otras, por lo cual la incertidumbre es también de todavía bastante elevada. Así es que conviene ser prudente, estar atento a la actualización de las predicciones, porque digamos que todavía es todo muy incierto. Pero en general, en términos muy generales, podemos decir que pocas precipitaciones, en la semana que viene algunas precipitaciones a mediados de semana, y las semanas siguientes, pues en general parece que la situación va a seguir un poco la misma tónica. Más lluvia de carácter atlántico, es decir, las zonas de Galicia y el oeste peninsular tendrán más precipitaciones de lo habitual, y en general todo el litoral mediterráneo pues se prevé tengan precipitaciones en torno a los valores normales, pero no se ve que vaya a caracterizarse las próximas 2-3 semanas por lluvias especialmente intensas o generosas en la región de Murcia.
Pues
vamos, insisto que hay bastante incertidumbre al respecto.
Nos quedamos con esa palabra, incertidumbre. Luis Bañón, portavoz de la EMET aquí en la región de Murcia, gracias por anunciarnos cómo van a llegar los Reyes Magos en cuanto al tiempo se refiere. Un abrazo fuerte.
Igualmente. Hasta luego.
COPE más Murcia.
Y todavía está usted a tiempo, ¿eh? Porque es a la una cuando se va a celebrar el espectáculo Magia de Cerca en el Árbol de Navidad en la Plaza Circular, a la una. Quedan 12 minutos, le da tiempo si vive cerca a la Circular. También esta tarde le recuerdo que a las 7:30 y a las 5 en dos pases La Sirenita, el musical, del que hablábamos, por cierto, ayer, en el Teatro Romea. Y también un acto destacado a las 5, talleres infantiles también en el Gran Árbol de Navidad, planta tu árbol de Año Nuevo y manda la carta a sus majestades los reyes. Además también puedes elaborar adornos navideños, tu imán navideño, costuras navideñas y ludoteca baby para niños de 2 a 6 añitos. Y también les recomiendo que asistan a las 8:15 también a la Plaza Circular, porque al lado del árbol va a haber un concierto a cargo de Cat Jazz, Christmas Jazz. Mucha gente es seguidora del jazz, entre los cuales me incluyo, así que seguro que no vamos a quedar a nada decepcionados. Y también, si les interesa, yo creo que es muy interesante, hay un espectáculo de cuentos navideños en la Plaza Circular a las 6 de la tarde. En definitiva, que hay muchísimas actividades para disfrutar de lo que nos queda de fiestas, porque falta la llegada de los Reyes Magos, como todos ustedes saben. Nosotros llegamos enseguida a la ventana de la 1:50. Ya saben, están en la mejor compañía, en la de la cadena COPE. 12 y 50 minutos. Hoy esta casa, la cadena COPE, es protagonista en Cartagena porque, bueno, ha elaborado un roscón impresionante. Y nos va a contar todo lo que rodea al roscón, las actividades que va a haber, etcétera, nuestra compañera Maite Fernández, que se lo va a pasar en grande. Maite.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.
Pues mañana seguramente será la noche más especial del año, sobre todo para los más pequeños, pero no solo para los más pequeños. Es la noche mágica por antonomasia, pero la tarde de hoy es la tarde más mágica. Y cuando digo que están todos ustedes invitados, nos escuchen desde donde nos escuchen, si les da tiempo a llegar a Cartagena a eso de las 7 de la tarde, no pierdan la oportunidad de disfrutar de nuestro kilos y kilos y kilos de roscón, que van a ser la ilusión para esperar a los Reyes Magos. Vamos a tener música, villancicos, vamos a tener baile, vamos a tener deporte, pero vamos a tener, como cada año, millones y millones de toneladas de talento y de magia, con Abel Magia, que va a ser nuevamente nuestro anfitrión. Abel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ya imagino que tú todo preparado para dejar a los niños con la boca abierta y a los que no somos tan niños.
Por supuesto, un año más con ilusión, ¿no? En estos kilos de roscón. Y nada, preparado todo para sorprender un año más a todos los asistentes.
Oye, tú particularmente lo tienes complicado porque cada año subes el listón, nos dejas más sorprendidos, nos haces más reír y supongo que eso es complicado, ¿no?
Pues sí, porque ya llevo muchos años participando, ¿no?, en este evento y cada año intento hacer una cosa nueva, cosa que sea muy visual, ¿no?, porque al final hay tantas personas, ¿no?, que están abajo del escenario que intento que pues se vea de todos lados, que todo el mundo lo pueda disfrutar y que todo el mundo se pueda sorprender.
Oye, estos días que imagino que estás currando a tope son de los más mágicos, ¿no?, porque los niños están especialmente receptivos.
Pues sí, la verdad es que ha sido un año muy bueno, ¿no? El 2023 ha sido un año muy bueno. Hemos hecho muchísimos proyectos, hemos hecho el primer festival de magia ahí en Cartagena, la gala de magia solidaria en el CAES, participé en el festival Hocus Pocus con una gala entera de una hora y media en el Teatro Isabel la Católica, en un festival internacional de magia de Granada. Y bueno, ha sido un año bastante bueno, ¿no? Para mí, quiero decir, para los shows de magia. Uh-huh. Y por supuesto la Navidad ha sido, y todavía queda, ¿no? Pero la Navidad ha sido bastante, bastante buena. Hemos tenido pues uno o dos shows cada día de esta Navidad. Y es lo que tú dices, los niños, pues es una época tan con tanta ilusión y que participan un montonazo, sí. Les encanta la magia, todos los shows están llenos y el público quiere ver magia.
Oye, pues a partir de las 7 vamos a contar también con Dani Cegarra, con los amigos ucranianos de Gromada, con Ultimate Dance, con Soulside Duo, que no tienes preparado tú, que eres nuestra gran estrella.
Bueno, voy a sorprender, ¿no? Como digo, cada año, o intentar sorprender cada año ahí en el Roscón, hacer algunos juegos nuevos. Y nada, que por lo menos la intervención que haga sea divertida, se lo pasen bien, participe todo el público y bueno, pueda ser una tarde mágica.
Oye, lo que no vas a hacer es desaparecer todos esos metros de roscón, ¿no?
Hombre, yo solo no podría, pero para eso están todas las personas que asisten, ¿no? Que de cierta forma va a ser un gran juego de magia.
Bueno, pues va a desaparecer en minutos, pero lo cierto es que antes estaremos con esa boca abierta preparada porque vamos a estar disfrutando de Abel, como digo, del resto de actuaciones que son fundamentales para, bueno, pues esperar a los Reyes Magos, que imagino que si has tenido un buen 2023, Abel, a partir de las 7 de la tarde vas a hacer más méritos para que el 2024 sea buenísimo, ¿no?
Pues sí, al final 2024 también va a ser un año cargado de proyectos, un año que creo que sea también muy mágico. También otra vez estamos trabajando junto con la Concejalía de Cultura de Cartagena para esta segunda edición del Festival de Magia Cartagena es Magia, que se celebrará 5, 6 y 7 de abril. Y entonces pues ya estamos con muchos proyectos entre las manos para que vamos, no descansamos ni 2023 ni 2024. Bueno, qué es lo que hay que hacer.
Bueno, pues casi que multiplicas las horas que tienen los días, y lo que sí que te pedimos es que a las 7 nos vemos las caras, y sobre todo pues esas de los más pequeños, que es verdad que lo disfrutamos todos, pero los más pequeñines, bueno, pues estarán atentos a ver si te pillan el truco, que no lo han pillado en tantos años. No creo que vaya a ser hoy el primero. Abel, muchísimas gracias como siempre.
Nada, gracias a vosotros y nos vemos esta tarde.
You better watch out. You better not cry.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Esta Navidad disfruta de las más de 1000 actividades que el Ayuntamiento de Murcia ha preparado para ti. No te pierdas todos los días, a las 18:45 y a las 21 horas, en la Plaza de la Glorieta, el espectáculo de luces y sonido, el cuento de Navidad. Además, disfruta del mercadillo navideño, de conciertos, del trenecito, de la zona infantil y del túnel de luz en la calle Arenal. Eventos.murcia.es. Ayuntamiento de Murcia. Vuelve a soñar.
Érase una vez un lugar mágico y divertido donde un oso habla y cuenta cuentos. Están Papá Noel y Melchor. Los niños hacen marionetas y dulces y todos encuentran su regalo favorito. Ese lugar especial es el Centro Comercial Atalayas. En Navidad, como siempre, a tu lado.
COPE Murcia.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Transfieren de forma segura imágenes codificadas con un alfabeto de 15 dimensiones mediante una red cuántica. Científicos de España y Sudáfrica han logrado realizar el transporte cuántico de información con la mayor dimensionalidad hasta la fecha. Una configuración inspirada en la teleportación ha permitido que la información no viaje físicamente entre las dos partes que se comunican. En una prestigiosa revista se ha publicado recientemente esa investigación realizada por científicos de la Universidad de Sudáfrica y también por el Instituto de Ciencias Fotónicas. Esta investigación demuestra el transporte de una imagen impresa en un haz de luz a través de una red sin enviar físicamente esa imagen. Un paso muy importante hacia la realización de una red cuántica para la transmisión de información escrita con un alfabeto de alta dimensión. Hay que decir también, y esto es importante, que tradicionalmente dos entidades se comunican entre sí enviando físicamente información de una a otra, incluso en el ámbito cuántico.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expo, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos este programa. A estas alturas de la Navidad, o tienes en tu familia o en torno de amigos a alguien malo y enfermo, o simplemente lo estás tú. Tenemos, según los expertos, una tripledemia, tres epidemias de tres virus de forma simultánea. ¿Y esto qué quiere decir? Porque, oye, uno con lo de epidemia siempre se asusta, pero bueno, esto es una forma de denominar a cuando la incidencia de contagios supera ciertos umbrales. En estos momentos nos estamos acercando a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en cuanto a infecciones respiratorias. Y aquí va desde la gripe y el COVID a otros catarros. Hay comunidades incluso donde se superan estos umbrales. Ahí tenemos, por ejemplo, a Canarias, con casi 1.300 casos, o los más de 1.200 de La Rioja. Esta es la fotografía que nos hace el presidente de honor de los médicos de urgencias y emergencias, el doctor Juan Armengol.
Pues es tal y como se percibe, ¿no? Es decir, en todos los entornos tenemos a gente resfriada cuando menos, y en la gente más mayor pues se acepta más. Hay un aumento muy importante de atenciones en las urgencias en toda España, fuera de España también, pues es la época. Frío y además con, bueno, virus respiratorios. En este caso, en mi opinión, bueno, y además claramente el Champions, el premio solo lleva la gripe. Tenemos muchísimos casos de gripe A.
De momento, a mí solo me ha agarrado un catarro, pero la gripe vemos que es la Champions, como decía el doctor, este año. Y hasta más del 60% de los casos en muchas regiones son de esta vieja conocida, que en los últimos años ha estado circulando menos a causa del enorme protagonismo que tenía el COVID. ¿Y por qué vuelve este año con fuerza, con tantos contagios hasta el punto de saturar las urgencias, de lo que enseguida vamos a hablar? La primera causa hay que buscarla en eso, en que el COVID ha ido desvaneciéndose de nuestro día a día comparado con los inviernos pasados. Y conforme ha ido disminuyendo este, pues ha crecido la circulación de la gripe, porque entre otras cosas además tenemos muchas menos defensas naturales que en los años previos a la pandemia, donde, bueno, pues estábamos acostumbrados un año sí, otro también, a pillarnos una gripe. Digamos que nos ha pillado sin tantas armas para defendernos, a la vez que nos quitábamos otro escudo importante, otras medidas de protección de estos años pasados, como han sido las mascarillas para todos o el lavado de manos continuo con geles hidroalcohólicos. Y todo esto con las fechas en las que estamos. Es así que, vamos, son típicas de año en año. La Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja, Año Nuevo, las Navidades, juntarse en espacios cerrados, en casas, en bares, en restaurantes, el frío, también tradicional de los días en los que estamos, pero que, oye, siempre contribuye como factor a que estos virus se propaguen más fácilmente. Y luego tenemos la tasa de vacunación en gripe, quizás también motivado un poco por el cierto hartazgo con el COVID y las dosis de recuerdo, pues tampoco ha sido muy boyante, no ha sido para lanzar cohetes, y esto pues hace también incrementar la incidencia. Bueno, pues todo esto, todos estos factores, están tensionando los circuitos donde nos curan, los centros de salud, donde cuesta conseguir una cita libre mínimo en una semana, 10 días, y también en los hospitales. La asistencia a urgencias es un 35% más que en esta misma semana del año pasado. En algunos falta personal, especialmente en regiones pequeñas, donde, bueno, pues no están tan acostumbrados a estos picos, donde faltan médicos y enfermeras a menudo, y si se nota durante el año, pues no te cuento en un momento así. Y también faltan camas, porque son muchos, especialmente pacientes mayores y con patologías previas, los que necesitan al menos de unas cuantas horas de observación y de tratamiento en urgencias, aunque luego no haga falta un ingreso. Bueno, pues todo esto son las consecuencias, así que hay comunidades que empiezan a tomar medidas como contratar personal extra, mientras otras se plantean recuperar las mascarillas en centros sanitarios o abrir agendas para vacunar de la gripe a más población. Mejor prepararse, desde luego, porque los expertos consideran que esto va a seguir así al menos durante un par de semanas. Con el COVID aprendimos que es mejor prevenir que curar. Estamos a jueves, estamos a 4 de enero y en este día están pasando más cosas que te contamos con la ayuda de Nacho Rodríguez de Tapia.
Sí, los hutíes respaldados por Irán van a seguir atacando buques comerciales en el Mar Rojo mientras siga la guerra en Gaza. Estos ataques están afectando ya a las empresas de importación y exportación. Hay que tener en cuenta que por el canal de Suez pasa hasta un 30% del comercio mundial. En marzo podríamos empezar a notar la falta de abastecimiento y, de forma inevitable, una subida en los precios. Ya ocurre en Asia, donde los precios por transporte de contenedor ya son más del doble que hace unas semanas. Hacienda ya ha devuelto el 95% de lo solicitado por los contribuyentes en la campaña de las rentas del año pasado. Son 11.269 millones de euros. De los más de 23 millones de españoles que hicieron la declaración de la renta, el 65% les salió a devolver. Datos también de las carreteras españolas en 2023. Este año se ha saldado con 1.145 muertos en accidentes de tráfico. Son tres menos que el año pasado, aunque el número de desplazamientos ha aumentado en un 2%. La salida de la vía sigue siendo el tipo de siniestro que más fallecidos registra. El Papa Francisco ha recibido esta mañana a los miembros de la Universidad Católica de Murcia, que cumple 25 años. Les ha expresado en ese encuentro que todos los cristianos tenemos la labor de ser misioneros y evangelizadores. Y el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha pedido proteger a las familias con políticas públicas que las sostengan. Ha hecho este llamamiento tras el suceso ocurrido ayer en Gerona, donde encontraron muerto a un bebé en plena calle. El cardenal pide apostar por la vida y valorarla más.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Esta noche será protagonista el Barça, pero a esta hora lo es la Fórmula 1.
Sí, ahora vamos con la Liga, pero es que ya hay fecha para la presentación del nuevo Aston Martin de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Hiperfocus, este es el lema con la mirada de Fernando Alonso del nuevo coche del asturiano que se presentará el 12 de febrero en Silverstone, el AMR 24 de Aston Martin, y que será justo antes, un día antes, de la presentación de Ferrari el 13 de febrero. El foco en lo que están centrados al 100% es en poder darle a Fernando Alonso la 33, la añorada victoria que tanto hace soñar a la afición española.
En la Liga, el equipo de Fernando Alonso, el Real Madrid, es campeón de invierno tras ganar al Mallorca, pero empatados a puntos con el Girona, que venció 4-3 al Atlético de Madrid, sin duda en el mejor partido de la Liga. El equipo de Simeone se queda a 10 puntos de la cabeza, al igual que el FC Barcelona, que esta noche juega en Las Palmas a las 9:30. Los azulgranas, por cierto, presentan a Vitor Roque mañana a las 11 de la mañana. Y Rafa Nadal arrolla en su segundo partido en Brisbane a Kubler, 6-1, 6-2, y le espera el australiano Thompson en los cuartos de final.
A las 2 más deporte y hasta las 4 aquí contigo en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7:01. Si usted vive en la ciudad de Murcia, bueno, en el entorno, en pedanías, etcétera, le interesa mucho esta noticia. Y es que vamos a hablar de las obras que vuelven a Murcia con el Corredor Verde de San Andrés, barrio donde, por cierto, reside muchísima gente. El proyecto, también conocido como Ruta de los Museos, comenzará a ejecutarse el próximo 8 de enero y tiene un presupuesto de 1 millón de euros y durará 5 meses. Para darnos datos, tenemos al concejal del Ayuntamiento de Murcia, al señor Pepe Guillén, al cual ya saludo. Señor Guillén, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes, don Pedro, ¿qué tal?
Pues encantados de hablar de este...
Feliz año.
Que todavía no lo tenemos que desear el año, ¿eh? O sea, feliz año, exactamente. Le decía que va a ser una obra muy interesante, muy ambiciosa y que va a cambiar totalmente la vida de la gente que vive en San Andrés y en San Antón. Cuéntenos un poco cuál es la idea.
No, precisamente es esa, es transformar el barrio de San Andrés y el barrio de San Antolín, haciendo que esa avenida, que es la principal unión de esos dos barrios, que además también unen los más importantes museos de nuestra ciudad, el Museo de la Ciudad de Murcia, el Museo Salzillo, pues que se reverdezca y gane espacio para los peatones. Se trata de convertir a los peatones en los protagonistas de la ciudad y ganar nuevos espacios verdes, mucho más revegetados, más sombreados, para que bueno, pues que puedan disfrutar en los meses de más calor en Murcia, que son la mayoría, puedan disfrutar de un paseo amable, que es mucho más saludable, pensando siempre en mejorar nuestro entorno, embellecerlo, mejorar nuestro medio ambiente y, por tanto, mejorar la calidad de vida de los murcianos. Y con una variable muy importante, que no tenga afección al tráfico, porque es verdad que damos protagonismo, más protagonismo a los peatones, pero no en detrimento del tráfico, que no va a verse afectado prácticamente con estas obras.
Va a durar 5 meses, ¿no?, el tema de estas obras.
Efectivamente, las obras tendrían que haber comenzado por los plazos de, ¿no?, administrativos. Tendrían que haber comenzado en medio de la Navidad, pero el alcalde Ballesta ha decidido que se retrasase el comienzo, precisamente para que no hubiese afección al tráfico, ni a las personas, ni a estas fiestas tan especiales de la Navidad, para que pudiéramos disfrutar del centro de la ciudad sin más problemas de los añadidos, de los que ya venían generados por las obras que venían de años atrás, que, como saben, pues que nosotros las hemos encontrado, ahora hemos resuelto rápidamente, han generado muchos problemas que los próximos meses vamos a resolver y precisamente pues no queríamos, el alcalde no quería que esto viniese a generar más problemas porque precisamente esta obra se ha pensado para que no tenga afección al tráfico, para que mejore la calidad de vida de las personas y por eso comenzarán las obras a partir de la semana que viene. Van a durar 5 meses, que es el plazo oficial de ejecución, con lo cual este verano ya todos los murcianos, en especial los vecinos de San Andrés y San Antolín, van a poder disfrutar de ellas.
Pues me encanta porque yo soy vecino de San Antolín. lo que también le tengo que preguntar es si va a haber, una limpieza del entorno de algunas calles que estén cerca de ese, por decirlo de alguna forma, corredor verde, ¿no?, de San Andrés.
Efectivamente, este proyecto incluye muchos de aquellas metodologías y de la filosofía del alcalde Ballesta, del proyecto del alcalde Ballesta para toda la ciudad. Vamos a incorporar los árboles como elemento fundamental de este nuevo corredor, que aumentan su presencia, su porte. Vamos a limpiar y embellecer toda la zona, vamos a acabar con los grafitis. Vamos a incorporar también elementos, nuevas fuentes, elementos ornamentales muy vinculados con el agua y con la jardinería para que, como hacemos a través de ese plan alberca que impulsó el alcalde Ballesta en todos esos nuevos espacios verdes que generamos en la ciudad, convertir al agua en protagonista de esos nuevos espacios urbanos para hacer más amable y también más bello pues ese corredor. Vamos a incorporar también la tecnología, las Smart City van a estar muy presentes en todo lo que se va a hacer allí, tanto para el control inteligente del tráfico como la información en tiempo real al peatón y una serie de innovaciones que iremos contando que vienen a mejorar la calidad de vida de los murcianos y que se van a ver por primera vez allí. Se van a incorporar cosas que ya hemos hecho en alguna de las obras que hemos cogido la mano en estos últimos meses, esas jardineras que embellecen, ocupando muy poco espacio, pero que embellecen los espacios urbanos. También el tema de incorporar elementos autóctonos, nuestra palmera tapilera está vinculada con esa agricultura, ¿no? Elementos que tengan discurso, que al final le den sentido a esa obra y a todo ese corredor que une puntos tan importantes, como decía, como el Museo de la Ciudad y el Museo Salcillo. Es una obra que tiene un presupuesto de cerca de 1,5 millones de euros y que también incluye, esto que usted decía, la eliminación de todos los grafitis de la zona y una limpieza fundamental de todo el corredor, porque vamos a intentar mantener la homogeneidad de los materiales y queremos que cuando acabe la obra no solo lo que construimos, los elementos de nueva construcción luzcan más bonitos que nunca, esa ampliación de espacios, esa ampliación de vegetación, sino también aquellos elementos que conservamos que queremos dejar como nuevos para cuando termine la obra, en verano.
Y esto ya es la última cuestión. ¿Va a afectar al tráfico rodado? Que también lo preguntan muchos vecinos, ¿no? O sea, ¿van a tener que haber desvíos? ¿Eso cómo va?
Vamos a ver, vamos a dividir la obra en diferentes fases para que la afección sea la mínima posible. No puedo decirle que la afección va a ser cero, porque pues unas obras de este calado pues al final siempre tendrán una afección, pero la vamos a minimizar al máximo. Estamos trabajando con los equipos de desarrollo urbano, de parques y jardines. Precisamente esta mañana manteníamos una reunión para la coordinación perfecta con policía, con tráfico. Vamos a intentar que esa afección sea la menor posible, sea prácticamente inexistente, para que puedan convivir perfectamente esas obras con el día a día, ¿no?, del barrio y con la actividad comercial del barrio, que no queremos que se resienta para nada y tampoco generar ninguna molestia. Las obras, estas y todas, se hacen pensando por y para las personas, para mejorar su calidad de vida, y lo que no podemos hacer es molestar ni causar malos tragos, ni siquiera por un periodo corto de tiempo. Esto es lo que más estamos trabajando con los técnicos, con la empresa adjudicataria, es lo que más nos preocupa y es en lo que estamos poniendo más interés, que esa afección sea prácticamente nula y que no se vean afectados esos comercios. Por eso pues se va a hacer por fases, poco a poco, incluso se va a trabajar por la noche,
para evitar esa afección, y vamos a utilizar los periodos en los que menos gente hay en la ciudad para tener las puntas de intensidad de la obra, y que los murcianos simplemente tengan cosas buenas que contar de esto antes y después de la obra.
Pues José Guillén, concejal del Ayuntamiento de Murcia, muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE Murcia. Yo tenía ganas de hablar de este proyecto, arranca además el lunes, o sea que está a la vuelta de la esquina, y de verdad, como siempre, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Pero no tiene nada que ver con que sea su barrio, ¿no? O sea,
No. Aquí, evidentemente, yo no tengo ningún tráfico de influencias, ¿eh? Que conste. Muchísimas
bueno, Pedro,
gracias.
Feliz año de nuevo.
Lo mismo digo.
Muchas gracias a usted por hacerse consciente de lo que hacemos en el Ayuntamiento de Murcia, para todos los murcianos. Muchas gracias, feliz año.
Lo mismo digo, un abrazo muy fuerte. Bueno, ahí están esas obras, las ha detallado el concejal. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es hablar de la Lotería del Niño. No sé si usted lleva algún décimo. Yo llevo dos. Normalmente es la lotería de los reintegros, porque claro, cuando a uno le toca en el gordo de Navidad un décimo, un reintegro, se gasta para un décimo del niño. Nos va a hablar de la Lotería del Niño Maite Fernández.
Y Pedro, ya sabes que, bueno, pues el gordo tiene toda la promoción del mundo, todos pendientes de si nos toca, nos tocó. No nos tocó porque por la región paso casi desapercibido. Pero oye, que yo me he empeñado en que este año demos un premio importante y nos vamos a acercar porque yo dije, a lo mejor dan el gordo en la administración del Palmar, pero oye, a ellos les pega más dar el niño. Vamos hasta allí porque queremos conocer un poquito cómo es este sorteo del niño, que va a ser este próximo sábado, y hablamos con Carmen María Alcaraz. Carmen, muy buenas.
Hola, buenos días.
Oye, que a lo mejor a vosotros por aquello del Palmar y de Carlos os pega más lo de dar el niño.
Pues mira, lo que nos está pasando es que como en Navidad sí que dimos bastantes pedreas, este año ha sido una Navidad bastante buena de premios, aunque no hayamos dado premios importantes, pero las pedreas la verdad es que son las que sacan el niño. Y la verdad, entre eso, y lógicamente Carlos nos está ayudando, el reclamo de Carlos es muy importante, está siendo muy importante para el pueblo, pero además no solo a mí, sino en general a los comercios y a los restaurantes, porque es que viene gente a ver el pueblo, entonces de gente de paso, comen en este sitio, en el otro, porque quieren estar por el pueblo, pasearse, por ver también si se lo encuentran por el pueblo.
Claro, eso y
también,
si se nos pega, tiene, sí. Se nos pega algo de talento, porque el chaval tiene talento a raudales y, oye, a ver si también deja esa suerte. Carmen María, lo decía yo, al final compramos todo lotería del gordo de Navidad. En el niño gastamos menos habitualmente, pasa como más desapercibido porque el premio también es chulo.
Sí, a ver, el premio al décimo son 200.000 euros. El reparto es distinto, sí que es cierto que el sorteo del niño tiene como más premios pequeños. Siempre se ha dicho que en el niño toca más que en Navidad. Lo que pasa es que Navidad tiene la tradición de siempre. Sí es cierto que mucha gente, pues si le toca algo en Navidad, pues no, compra algo, siempre compran menos. Aunque sí que es cierto que yo este año sí estoy viendo, además ya he hablado con un compañero y tal, como que, como ha habido algún gordo por aquí, algún quinto y por la zona, es como que la gente estaba como más diciendo, a ver si ahora toca aquí el niño. Yo estoy viendo un poquito más de alegría que otro año.
Bueno, eso es importante. ¿Cómo va el tema? ¿Somos igual de supersticiosos con los números? ¿El 13 es el primero que se agota o aquí es diferente?
Pues mira, te voy a contar la anécdota de este año. La anécdota de este año es que el gordo de Navidad fue un número horrible. Porque fue un número muy feo.
Sí.
Entonces, ya a mí se me han agotado los números feos. O sea, la gente ha venido este año a por el número feo. Y yo tenía números con muchos ceros, repetidos, de eso no me queda ya nada. Se me están quedando los bonicos en la ventanilla, porque la gente quiere números feos, porque han visto que, claro, todos los números están en el bombo. Entonces, en el niño sigue siempre la tendencia del 13, el 69, el 15, el 38, hay terminaciones que sí, la gente los pide. Pero sí que ya la gente es como que le da más igual.
Sí, lo que imagino, Carmen, es que no pedimos el 24, ¿no? Que es el año en curso.
Pues sí, ese también.
¿Sí?
Además, yo tengo un número abonado, terminación 24, y como esta administración es la número 24 de Murcia, y empezamos el número 24, el año 24, pues la gente del 24 no me queda nada ya.
Ay, pues, iba a decir yo que me guardarás uno.
El año que cierra y el año que entra, siempre se agotan esos números. El 23 y el 24 este año han sido los que ya el año que viene será el 24 y el 25. Eso es así.
O sea, que en eso sí que mantenemos bueno, de esa manera, un poquito las mismas costumbres.
Si tú quieres un número, yo te lo intento conseguir, del 24.
Vamos a intentar conseguirlo, pero sobre todo vamos a contarles a los oyentes que es verdad que llamamos por la lotería del niño, pero también los loteros en acción piden, no a los Reyes Magos, porque los Reyes Magos no van a poder hacer nada por vosotros, pero sí que seguís ahí en la lucha.
A ver, nosotros tenemos la esperanza, estamos claro que estamos en la lucha, a ver si ya nos convocan en alguna reunión para ver la situación de este año, cómo se plantea. Nosotros seguimos reivindicando nuestra subida de comisiones porque es muchísimo trabajo el que llevamos detrás y claro, necesitamos que nuestro trabajo se valore de alguna manera. Entonces, yo tengo la esperanza que este año nos va a cambiar la suerte.
Pues a ver si es verdad, porque son muchos años, Carmen María, recuérdanos los años que llevan congeladas esas comisiones que al final que no hacen rentable a mucha gente seguir con el negocio.
Claro, pues llevamos 15 años, el año pasado se hizo una pequeña subida, pero es que no está con ahora mismo como está la vida. No hay manera de llegar a igualar, están subiendo los sueldos de los empleados. Yo no tengo empleados, pero las administraciones que tienen empleados, algunos han tenido que quitar, porque no se gana tanto para cubrir tanto, y además en la administración de lotería tenemos muchos seguros y tenemos muchísimos gastos fijos, entonces
más luz, más aire acondicionado, más calefacción, más todas las cosas que evidentemente más todo hacen falta, y sí, que todo ha subido, porque es verdad que vosotros no sois ajenos a lo que ha subido absolutamente todo, con lo cual es más coste el tenerlo abierto y, por supuesto, pues menos resultados si no se siguen congelando, en este caso, esas comisiones. Esperemos que ese mensaje de ilusión que tienes no lo van a traer los Reyes Magos, pero sea en poquito tiempo que nos lo podáis contar, y sobre todo que quedamos emplazados, no el sábado porque por no supuesto trabajamos, pero que si hay que llamarte, te llamamos, que evidentemente sería una alegría que, como digo, caiga bueno pues parte de ese niño aquí en la región. Carmen María, muchas gracias como siempre.
Pues muchísimas gracias, un beso.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Qué maravilla es hablar de Patiño, hablar de ese encuentro de cuadrillas que ya cumple 35 añitos. El memorial Manuel Cárceles, el patiñero, de quien era amigo quien les habla. Gran persona el patiñero. Y tenemos que hablar de lo que va a ocurrir en Patiño a partir precisamente del próximo 14 de enero. Es un encuentro de cuadrillas declarado de interés turístico regional. Y yo quiero que sea Paco Navarro, de la Peña La Guijuela, quien nos cuente un poquito lo que vamos a encontrarnos allí. Sobre todo también esas pelotas maravillosas de las que también vamos a hablar, porque están riquísimas. Paco Navarro, ¿qué tal estamos? Muy buenas, feliz año lo primero.
Hola, buenos días, igualmente. ¿Cómo estamos?
Encantados de hablar de Patiño. Yo he estado algunos años y a mí me encanta, me lo paso en grande. ¿Qué novedades presenta este encuentro de cuadrillas? Ya 35 años. ¿Tú te acuerdas cuando miras atrás cómo era la primera o segunda edición? Era muy diferente.
Claro, era todo, vamos, no se parece nada a lo que es hoy en día. Aquello empezó hace ya, en el año 89, a pie de calle prácticamente, empezó.
Sí, sí, sí.
Era un encuentro muy light, y entonces de ahí fue surgiendo ideas, más cosas, hasta el día de hoy, como ha llegado. Hemos hecho varios cambios y, bueno, pues se nota, la afluencia de público ha aumentado y hemos hecho que cambiarlo, adaptarnos a las novedades de dos años.
Claro, yo hablaba de que el día 14 de enero, que es domingo, sí, es ese encuentro de cuadrillas, pero antes, el 12 de enero, hay una velada de trobo, que es muy bonita, esa también se ha velado.
Sí, exactamente. Bueno, hemos querido, la introducimos el año pasado, con la Semana Cultural, lo que era una velada de trobo, que ahí en Patiño no se hacía, lo que era el entorno de la fiesta. Entonces metimos esa novedad, que era la velada de trobo, que este año se vuelve a hacer, fue un gran éxito de público, ¿vale? Porque igualmente, al acabar la velada, damos una degustación de carro con pelotas, lo que está muy bien, la gente la acepta muy bien. La verdad es que fue un éxito total. Y ya el sábado siguiente, pues damos también un concierto de música folk, viene el grupo Los Malagatos de Málaga, también que son conocidas, actuales aquí en la región, vienen a actuar esa noche, y bien, la verdad es que bien, todo muy bien, perfecto. Y al domingo, pues ya el típico encuentro, como siempre ha sido.
Cuéntanos.
Y esperamos, como siempre, batir récords, como todos los años.
Decía yo, hombre, récord batir seguro. ¿Cuántas pelotas se hacen en Patiño, más o menos?
Uf, nunca la hemos contado. Pero vamos, si son 16 grupos, una media de 4 o 5 mil pelotas, pues calcula.
Madre mía,
sí,
qué fuerte.
Son muchas, muchas, una a una, ¿eh? Hay que hacer una a una.
También tenéis pensadas actividades para los pequeñitos, como ese taller de cocina infantil, ¿no?, que va a impartir la chef Estrella
Carrillo. También estamos ya varios años con uno del colegio de Patiño, un taller de cocina, para hacer cosas dulces navideñas, cosas fáciles de horno. Este año lo va a hacer Estrella Carrillo, que es del chef de ahí de Santa Ana, de la zona de Ceneta, y ahora el curso de ella, y bien, los que pues, se pasa muy bien. E introducirlo más que todo en la fiesta y en el tema de la gastronomía.
Claro.
Claro, tengo que enfocamos el taller a los niños, lo que es el trova a los mayores, el concierto a los jóvenes y el domingo para todos. Hacemos ahí una mezcla de gustos y de edades.
¿Qué gente viene? Viene, me figuro, todo tipo, familias, niños, pequeños, mayores, gente que viene de fuera de Patiño, evidentemente, y de fuera de Murcia incluso, ¿no? También.
Sí. Viene autobús incluso de la zona de Almería a pasar el día aquí. O sea, la verdad es que hubiese sido tal. Ahí ese día es un día prácticamente un día de convivencia, prácticamente. Es más que un encuentro con el día. Te gusta que ahí la gente va a los churros, se queda a la misa, el encuentro, luego las pelotas y pasa la tarde allí prácticamente. Ahí se hacen muchas degustaciones con productos de la tierra y la verdad es que aquello es un día de convivencia prácticamente.
Qué grande era el patiñero, ¿verdad? Manuel Cárceles, qué grande.
Sí, sí. La verdad es que gracias bueno, a él y a todos sus compañeros que son nuestros padres, se creó este encuentro de Guadilla. Él fue el precursor de la idea y claro, como toda la idea, si no tiene que te acompañe nadie, pues cuesta mucho hacerlo. La verdad que así no ha sido tal, nosotros cogimos relevo hace 4 años de nuestros padres y bueno, hemos intentado mejorar por todo lo que hemos podido, no mejorar, cambiar más que toda la idea, porque el concepto de la fiesta siempre es la misma. Intentamos mejorar por algunos puntos, el tema de las degustaciones, la gente que viene al encuentro, darle otra posibilidad damos café gratis, damos cerveza, se dan bocadillos, se dan las pelotas, o sea, queremos un día de convivencia prácticamente.
Ya la penúltima, importante, Paco Navarro, aparte de invitar a la gente, decir sobre todo que quien vaya a Patiño no va a poder parar de bailar y no va a poder parar de comer pelotas, que no va a haber una o dos para cada uno, las que quiera, ¿verdad? Está abierta el tema.
No, el que viene no es que repita, es que tripite. Ahí no, allí la gente se va, pelotas comen, ya te digo que pelotas comen. La verdad es que intentamos que la fiesta llegue a todo el mundo y es un día de jornada muy buena, porque a la gente pues, le gusta pasar un día en fiesta.
Y decía que también con el respaldo del Ayuntamiento, ¿no?, de Murcia.
Sí, sí, el respaldo y la Junta Municipal. Y aparte los patrocinadores y las firmas colaboradoras. Una fiesta de este nivel requiere mucho gasto, mucho trabajo de logística. Y si no puede el apoyo del Ayuntamiento, la Junta Municipal, las firmas colaboradoras, vamos, sería imposible hacerlo. Ya te digo, sería un encuentro distinto, más live, pero al nivel que hemos llegado hace falta mucha colaboración y mucho trabajo.
Y ya está, así que es la última. Interés turístico regional, ¿para cuándo es complicado el nacional? Interés turístico nacional.
Eso es muy complicado, ya. Ya nos costó 3 años conseguir este, porque es muy difícil, muy difícil. Pero vamos, estamos centrados en lo que es la fiesta, consolidarla, hacerla un referente aquí en Murcia, de encuentro de cuadrilla, y ya, pues más adelante, pues ya veremos si aspiramos a algo más. De momento, lo que estamos, ya vamos bien. Ya vamos bien, que cuesta mucho, cuesta mucho.
Pues Paco Navarro, miembro de la Peña La Guijuela, organizadora de este 35 encuentro de cuadrillas. Un mensaje para la gente que escucha ahora la mañana de COPE, que vaya allí, ¿no?, el domingo 14 de enero.
Pues le esperamos allí, viernes, sábado y domingo.
Los 3 días.
Y van a pasar unos días fenomenales.
Pues allí estaremos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Paco.
Nada, a vosotros.
Hasta ahora.
Mediodía. COPE más Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 1:30. Ya saben que estamos todos esperando la llegada de los Reyes Magos. Bueno, pues hay una persona que se ha adelantado porque está al lado de uno de los representantes de los Reyes Magos aquí en Murcia. Ella es nuestra querida Maite Fernández.
poquito queda para que los Reyes Magos vayan pasando por todos los hogares de la región de Murcia y hagan felices a todos esos niños que tienen que ser la ilusión del futuro, de una sociedad mejor y de una sociedad que ayude. Y por eso los Reyes Magos, que tienen muchísimo trabajo, muchísimos kilómetros y muchísimo peso, porque van cargados con los regalos de todas las casas, necesitan un ayudante, y necesitan un ayudante en cada ciudad. Y en Murcia vamos a hablar enseguida con el representante de mi rey favorito, que es el rey Melchor, pero bueno, que en esto no hay ni favorito ni nada. Nos gustan los tres Reyes Magos, nos gustan los tres ayudantes. En este caso, bueno, pues ha recaído esa responsabilidad de ser el embajador del rey Melchor, José Manuel Martínez de Jesús Abandonado. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
¡Qué suerte!
Oh, sí, tremenda, tremenda, Estoy pues ilusionado, emocionado y pues trabajando para que sus majestades pues se encuentren todo a punto para poder hacer el gran papel que se espera de ellos una vez más en nuestra ciudad.
Oye, supongo que ya Melchor te habrá dicho que los niños murcianos han sido buenos, ¿no? Pero que todavía están a tiempo de portarse un poquito mejor.
Melchor está encantado con los niños de Murcia, está encantado con los abuelos de los niños, con los papás, está encantado de este ambiente navideño en el que está inmerso la ciudad. Está bueno, deseando pues hacer su trabajo, pero hay que esperar, hay que cumplir todos los ratos, hay que llegar a todos los sitios, pero está muy contento de los niños y de su comportamiento en Murcia.
Imagino que estará deseando que sea mañana viernes, porque es el día principal en el que los ayudantes tienen mucho trabajo para hacer que los Reyes Magos lleguen a todos sitios, pero ¿cuál es el papel fundamental que va a tener, por ejemplo, el ayudante de Melchor en estos próximos días?
Pues mira, el ayudante de Melchor lo que va a hacer es acompañar, lo que va a hacer es facilitar, lo que va a hacer es estar pendiente para que todo salga bien, que no va a ser difícil, porque claro, el rey trae un gran séquito, hay muchos pajes, hay muchas personas que se brindan a ayudar, ese gran corazón murciano, y entonces es que todo salga como está previsto en los planes de sus majestades, es decir, que el papel dentro de estar pendiente es comodísimo y con la ayuda que hay pues va a salir todo genial.
José Manuel, mañana saben los peques que se tendrán que acostar prontito y dejarles algo a los camellos de los Reyes Magos porque la noche es larga.
Sí, es recomendable porque nosotros necesitamos también esa tranquilidad y para poder llegar a todos los sitios. Y los reyes nos cuentan que ellos la mejor fotografía que tienen es, por un lado, la alegría, el júbilo, la expectación de los niños, pero caray, también verlos descansando, verlos acostados, pues claro, al día siguiente toda la energía de los niños tiene que ser para ver qué me han traído, qué tengo, será lo que he pedido, y de alguna manera pues que puedan disfrutar y jugar y compartir con el resto de amiguitos y con los papás, en fin, hay que descansar esa noche, Además, hoy día 4, ya sabéis que hay algo nuevo en el festejo que ha preparado con mucho acierto nuestro ayuntamiento, y es que va a haber un espectáculo para todo el que pueda en la plaza de Julián Romea, en torno a las 6:30 de la tarde, en el que va a haber un cuento de Navidad, y que al niño que vaya se le va a dar una lucecita para que la pueda poner en la ventana y sirva de guía a los reyes, pero que no se preocupe el que no pueda ir, porque los reyes saben dónde tienen que ir y nos dirigen a todos y a todos les va a llegar su atención, Pero bueno, que se sepa esa nueva actividad en la campaña navideña.
Se adelanta un poco, pues, lo que es normalmente el acto de la cabalgata, que es el único y exclusivo, el momento en el que están pensando todos los niños. Bueno, pues se adelanta hoy esa actividad y, por tanto, vamos a tener a los niños más ilusionados y con más ganas. Imagino que uno se prepara para todo, los mensajes son buenísimos, pero también, José Manuel, habrá colado un poquito su carta con Melchor, porque para eso le vea un poquito antes que los demás. Y en este caso, bueno, pues ahora le voy a pedir que me diga lo que le va a pedir para Murcia en general. Bueno, pues ustedes que trabajan por hacer una sociedad mejor y por ayudar a que, bueno, pues muchísima gente se sienta un poquito mejor. De momento le pedimos unas cuantas mantas y ropa de abrigo, ¿verdad?
Bueno, pues sí, yo antes de entrar ahí sí quiero recordar también a los que puedan que el día 5 sus majestades, creo que en torno a las 12 del mediodía, serán recibidos en el ayuntamiento, y luego allí pues en la plaza del ayuntamiento estarán para recibir a aquellos niños que no hayan podido todavía enviar su carta o entregarla para recogerla en mano. Es decir, que también sepan que hay otro bonito acontecimiento. Respecto a lo que me preguntabas, pues mira, nosotros, hombre, hoy hace un día, ayer también, estamos en un tiempo un poco de bonanza, pero las noches son muy frías y necesitamos mantas, necesitamos voluntariado que ayude también en el reparto y en el acompañamiento a la gente que lo necesita. Estamos en invierno y las personas que están sin hogar pues necesitan también ese cobijo, ¿no? Entonces es una cosa importante que a tener en cuenta. Por mi parte, esa carta que le daré a su majestad el rey Melchor, pues me gustaría que se mantuviera y que siguiera construyendo ese templo de solidaridad que existe en Murcia. Murcia es una ciudad solidaria, es una ciudad entrañablemente alegre y que piensa en los demás. Entonces tenemos que seguir ladrillo a ladrillo construyendo ese templo de solidaridad. Y luego también, pues lo que me gustaría sería ya para el mundo que estallara la paz, es decir, que de alguna manera pues que el ruido de las bombas y el ruido atronador de las guerras pues se torne en ese ruido del aleteo de las mariposas, o que se torne en el trino de los pájaros, o en la sonrisa y en el algarabía que los chiquillos jugando en la calle libremente pues pueden desarrollar. Esa sería la mayor petición que en mi nombre, pues como asistente de su majestad el rey, pues voy a permitir pedirle que hagan magia como magos que son, y que ayuden a que la vida sea más entrañable y más solidaria entre todos.
Bueno, pues sin duda que no puede ser un mensaje mejor. Seguro que luego, bueno, ya no nos contará después, pero van a escuchar peticiones de los niños, bueno, pues que no solo son juguetes, que hay muchos niños que les ha tocado otra realidad y que en estos días, bueno, pues no lo van a pasar a lo mejor también en cuanto a las cosas materiales, pero que luego sorprenden un montón con sus mensajes, con sus cartas y con sus peticiones. Pero nos aferramos a que además, como el emisario, el ayudante, el representante en este caso del rey Melchor, es buena persona, pues que nos haga caso y que esa paz llegue, porque tenemos una situación, la verdad, que mires para donde mires, está muy complicado, y vamos a empezar por la paz más cercana. Si podemos portarnos muy, muy bien, y me refiero ya a los niños, en estos días, en estas horas que quedan hasta que los reyes pasen por casa, pues es mejor, y que sea el inicio de un bonito año 2024. José Manuel, muchísimas gracias y un abrazo súper fuerte.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición. ¡Viva los Reyes Magos!
¡Que vivan!
Mediodía. COPE más Murcia.
Estar informado.
A la vuelta de la esquina están las rebajas, amigos oyentes, pero nosotros aquí en COPE nos adelantamos, porque luego nos pilla el toro. Nos adelantamos en cuanto a lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar. Tenemos al otro lado del teléfono a Belén Rodríguez, que es la responsable de comunicación de Consumur. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Feliz año, ¿eh?
Hola, igualmente.
Bueno, cuéntanos sobre todo lo que podemos encontrarnos en rebajas, porque arrancan en muchos sitios el 7 de enero, en la mayoría, otros ya han arrancado, pero ¿realmente todo lo que se ofrece es rebajado, realmente?
Bueno, una de las principales irregularidades que venimos años pidiendo, sobre todo que se intensifiquen las inspecciones para evitar que eso ya esté muchas veces desgraciadamente normalizado entre los consumidores, es encontrarnos artículos que no hemos visto antes en el establecimiento. O sea, llegan las rebajas y a lo mejor si estábamos pendientes pues de un abrigo en concreto, cuando voy a la rebaja ya no está, pero ya no es que no esté ese artículo, sino que hay otros, está completamente todos los artículos cambiados por otros. Esto es una práctica irregular, el traer, sacar artículos muchas veces de otras temporadas para vender exclusivamente en época de rebajas, ¿no? La rebaja, al fin y al cabo, es un cambio de temporada y eso justifica su reducción de precio, aunque es verdad que desde hace años las rebajas ya están liberalizadas y podemos encontrar rebajas en cualquier momento del año. Se siguen manteniendo esas fechas típicas de enero y de julio para las rebajas. Es importante en este sentido que sepamos que eso es una irregularidad. No nos pueden vender artículos que no hayan estado previamente en el establecimiento. Y luego, además, también tenemos que saber qué precio tenía anteriormente.
Claro.
Es decir, hay que fijarnos en esa etiqueta, que esto también es muy fácil de manipular, ¿no? Pero tiene que haber la etiqueta que había antes y el precio actual para que veamos que si nos están publicitando unas rebajas del 70%, pues que efectivamente con el precio veamos que ese porcentaje es así, ¿no? Porque muchas veces vemos escaparates con unos porcentajes de rebajas de 50, de 60% y entras y no hay nada rebajado con ese porcentaje. Entonces, esas situaciones es importante que el consumidor no se resigne y no lo vea como algo normal, porque muchas veces decimos, bueno, como es rebaja, bueno, como me ha costado muy poco, bueno, damos por hecho que nos tienen que engañar, ¿no? O jugar un poco ahí con esa publicidad engañosa de unos escaparates que luego no se corresponden los artículos en el interior. Y es importante que el consumidor lo denuncie, porque es la única manera que tenemos para que cada año, pues bueno, pues se mejore un poco este tipo de prácticas y bueno, y se ofrezca productos verdaderamente rebajados y que el consumidor verdaderamente se pueda aprovechar de este tipo de promociones que nos parecen muy importantes, sobre todo ahora que venimos del mes del consumo y de los gastos y todavía no hemos salido de ese mes, ¿no? Porque viene enero y son meses complicados económicamente. Las rebajas es una buena oportunidad para ahorrarnos dinero,
claro,
pero siempre y cuando sea una verdadera rebaja.
Totalmente. Por cierto, algo muy importante también, guardarse el ticket, amigo oyente, porque a la hora de reclamar, no sé, un desperfecto de cualquier ropa o de cualquier regalo, o a la hora de pedir, no sé, cuentas en el sitio, lo primero es llevar el ticket. Si no, poco podemos hacer, ¿verdad, Belén?
Claro, el ticket es nuestro contrato con la empresa y eso es muy importante que lo tengamos los consumidores siempre presente. Porque al consumidor le enfada mucho, aquí he recibido muchas quejas de decir, pero si es que acababa de salir de la tienda y entré y saben que he sido yo. Bueno, pero en este sentido el comerciante tiene razón. O sea, si no podemos justificar con este documento, que es nuestro contrato, que solo hemos comprado en ese establecimiento, no vamos a poder acogernos a ningún derecho ni de devolución, ni de sustitución, ni de nada. Entonces, igual que todos los consumidores tenemos nuestros derechos, es importante que sepamos que tenemos nuestras obligaciones como consumidores y lo mínimo es asegurarnos un tiempo prudencial de ese ticket para, bueno, pues no que acumulemos todos los tickets, pero por lo menos un tiempo que veamos que no hay ningún problema, conservarlo para cualquier situación que se nos pueda surgir y tengamos que acudir al establecimiento.
Completamente de acuerdo. Yo a veces los pierdo, pero bueno, mi pareja sí que es una persona que se centra muchísimo en guardar los tickets, es una ventaja. Y ya casi termino. También yo creo que es necesario hacer una lista previa, no ir a lo loco, es decir, porque te deslumbran por los ojos y luego te disparas el gasto tú mismo.
Claro, eso es fundamental. O sea, esas imágenes que vemos muchas veces, a lo mejor lo vemos menos porque van viniendo más escalonadamente. A veces la rebaja en función del establecimiento. Pero esas imágenes ahí como locos de entrar a comprar, simplemente porque han empezado las rebajas y el primero que llega, o si llegamos de los primeros, el primer día que empiezan las rebajas, encontramos las mejores gangas, los mejores. Vamos a ver, hay que comprar con cabeza y aprovechar. La única manera que tenemos para ahorrar es si verdaderamente compramos lo que necesitamos. Porque por muy rebajado que esté, si salimos a comprar sin una planificación previa, incluso sin ninguna necesidad, porque muchas veces el consumidor va a las rebajas para ver qué encuentra, pero no porque esté buscando algo en concreto, es para ver qué encuentro porque como está más barato, pues vamos aprovechando, ¿no? Bueno, pues ahí al final no gastamos más. Si salimos sin una planificación y, bueno, ya si salimos, que es verdad que hoy en día parece que decir lo de salir con dinero al contado está ya muy anticuado, ¿no? Pero está comprobado que si salimos con una lista de lo que verdaderamente yo necesito y voy a buscar, y aparte con el dinero más o menos disponible de lo que me quiero gastar máximo, es cuando verdaderamente voy a sacarle provecho a esas rebajas. Ahora, si me voy sin ninguna previsión de nada y con la tarjeta, al final cuando empiezas a calcular te ha gastado más y a lo mejor artículos que verdaderamente no necesitabas, con lo cual al final lo bueno que tiene la rebaja, que es ayudar al consumidor, pues ahorrar un poco, pues al final lo estamos convirtiendo en gastos que son totalmente innecesarios.
Completamente de acuerdo. Pues Belén Rodríguez, responsable de comunicación de Consumur, gracias por atender a la mañana de la cadena COPE y felices rebajas, que es lo que también se dice en estos casos. Gracias.
Igualmente. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...45 minutos pasan de la una. Hoy, día 4 de enero, es el Día Mundial del Braille. Es ese lenguaje de signos que utilizan los invidentes. Bueno, pues ha hecho un reportaje muy interesante nuestra querida Paloma Garrido, hablando con los que saben realmente del tema.
Con 3 años, un chico llamado Luis Braille sufrió un accidente y se dañó uno de los ojos con el punzón que utilizaba para perforar el cuero en el taller de su familia. Tiempo después, ese ojo se infectó y la infección se le pasó al otro ojo. El joven perdía la vista a los 5 años. Cuando Braille estaba en la escuela, un oficial del ejército presentó allí un sistema de lectura y escritura táctil nocturna. Fue Braille quien tomó ese código como base y lo fue perfeccionando. En el siglo XX, el método Braille se había implantado en prácticamente todo el mundo. Este sistema de lectura y escritura táctil le aporta a las personas ciegas una herramienta para acceder a la educación. El Braille está más vivo que nunca, nos lo contaba la promotora de Braille en la región de Murcia, Rocío González.
El Braille está más vivo que nunca, lo seguimos utilizando y nuestro objetivo, nuestra intención es que se utilice, pero cada vez más. La importancia del Braille es mucha, es muy grande. Gracias al Braille, personas ciegas o con deficiencia visual grave, podemos acceder al mundo realmente, podemos estudiar, adquirir mayor autonomía, no sé, hacernos una idea de cómo es una ciudad en un mapa.
Al menos 2.200 millones de personas en el mundo padecen deficiencia visual según la Organización Mundial de la Salud. Tareas tan rutinarias como ir a comprar se vuelven muy complicadas para aquellos que no pueden ver. Es el caso de Francisco José Clemente, que forma parte de la ONCE y de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la región de Murcia.
La compra es bastante complicado porque los productos podrían estar en braille. Por ejemplo, si tú vas a comprar una lata de atún, pues podría estar etiquetado en braille y no tendría mucho problema una vez que la localiza de saber qué tipo de producto es, cualquier producto que pueda haber en el mercado.
La promotora de Braille en la comunidad ha querido reivindicar que más empresas incorporen el Braille en sus productos.
Ojalá que se etiqueten todos los productos, sobre todo este tipo de productos, los que pueden ser más peligrosos, ¿no? Como es una botella de lejía o de amoníaco, cualquier producto que pueda resultar de peligro por no estar etiquetado en braille, igual que estar etiquetado en tinta, pues no costaría tanto que estuviese etiquetado en braille y nos facilitaría muchísimo a la hora de la compra o a la hora de organizarnos.
Hoy, 4 de enero, se celebra el Día Mundial del Braille, un día para concienciar sobre la importancia de un método que ayuda a las personas ciegas a acceder a la educación, a la cultura y, en definitiva, a poder hacer tareas tan rutinarias como bajar un ascensor.
COPE más Murcia.
Segundo nos quedan para llegar a la ventana de las 2:50. Bueno, vamos a hablar de esa rave que parece infinita, que está en Fuente Álamo, porque ya tiene zona gastronómica y un área comercial. ¿Que usted no se lo cree? Sí, sí, sí. Como suena. Los controles policiales logran contener, eso sí, la fiesta de la libertad, así la han denominado los organizadores, que han creado, como digo, una economía sumergida con cañas de cerveza a 2,50 euros, con porciones de pizza a 7 euros y camisetas de 15 a 20 euros. O sea que no está nada malo de la camiseta, ¿eh? Se hacen su negocio también. Y ellos amenazan con quedarse, ya lo saben, allí, bueno, pues hasta después de los Reyes Magos. De momento no se va a actuar porque se piensa que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Hay muchísima gente allí, claro, a lo mejor se provocan altercados. Así que los que salen sí que están siendo controlados para que no entren. Y hay unos 100 efectivos rodeando la zona. Segundos para llegar, como decimos, a las 2:50 aquí en la COPE. Segundos pasan ya de las 2 menos 10. Nosotros enseguida nos acercamos a Lorca porque está siendo, bueno, impresionante el tema de las visitas a los belenes municipales. Cuéntanos, José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. 26.000 personas han visitado el Belén Municipal de Lorca. Son unos datos realmente espectaculares y eso que todavía quedan días claves de la Navidad para que los turistas, visitantes y lorquinos puedan acercarse a visitar este Belén Municipal que está ubicado en el Palacio de Guevara. El presidente de la Asociación Belenista de Lorca, Miguel Ángel Hernández, ha constatado precisamente que esta Navidad se puede batir el récord en cuanto a números de visitantes. Han sido muchos lorquinos, ciudadanos de distintos puntos de la región, los que han pasado por ese Palacio de Guevara para ver el Belén Municipal, pero también se ha constatado visitas de Almería, Alicante, Córdoba y Granada. Son muchos los que vienen expresamente a conocerlo, y es que el primer premio del sexto concurso de Belenes de la región de Murcia, que le ha sido concedido hace unos días a la Asociación Belenista, ha sido un gran espaldarazo. En datos, una veintena de belenistas que han trabajado en el último año para construir cada uno de los montajes que lo conforman, entre ellos la recreación del puente del Arroyo Pedroches de Córdoba, el acueducto de Almuñécar o las termas romanas inspiradas en las Antoninas o de Caracalla. El Belén Municipal está integrado en la ruta belenista, que este año integran 15 nacimientos repartidos no solo por el centro y el casco antiguo de la ciudad, sino también por barrios y pedanías. En COPE hemos estado hablando con Miguel Ángel Hernández.
Una deuda que teníamos pendiente con el Colegio de San Francisco y con su Belén viviente, pues era precisamente por el fomento que hacen de la sana y bonita costumbre de no de montar un Belén, sino de crear y vivir un Belén. Pues lo teníamos pendiente desde hace años y bueno, pues este año, desde hace meses, la Junta Directiva de la Asociación Belenista de Lorca, pues decidimos que era de justicia el darles el galardón de Belenista del Año. Y bueno, pues más que merecido, desde luego el esfuerzo es impresionante y bueno, la magia que se respira aquí en este Belén, pues insuperable.
¿Cuántos belenes tenemos ya en la ciudad de Lorca, además con ese museo del Belén que hay? ¿Y cómo está siendo la aceptación por parte de los turistas y de los ciudadanos a ese recorrido que estáis incentivando?
Bueno, pues como siempre, la verdad que desde que estamos haciendo la ruta del Belén en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, la aceptación ha sido positiva siempre, muy buena. Este año pues ya nos comunican que bueno, pues que a fecha de hoy, porque se están batiendo incluso algunos de los récords de visitas que teníamos, de número de visitantes, y en concreto en el Belén Municipal de Lorca, pues la verdad es que ha sido un sin parar desde su inauguración, el día 10 de diciembre. La visita de grupos concertados que teníamos, de centros educativos, asociaciones y demás, pues hemos superado las cifras que teníamos en años anteriores, pero muy de largo, muy de largo.
Además, este año también habéis sido protagonistas con la, bueno, poniéndose Belén en el Palacio San Esteban, ¿no?, a nivel regional.
Sí, claro, bueno, la verdad que es un hándicap, ¿no?, porque nosotros pues tenemos una programación, vamos preparando lo que es nuestro Belén, el Belén Municipal, pero a cualquier asociación belenista de la región de Murcia, el que les dejen montar el Belén de la Consejería de Presidencia, la sede del Gobierno Regional, en el Palacio de San Esteban, pues es un honor, por supuesto. Nosotros además tenemos la fortuna de ser el tercer año en que hemos montado el Belén en los últimos 6 años, ahí en San Esteban. Siempre montamos el de Lorca con un cariño inmenso, ¿no?, pero el de Murcia, además de ese cariño, tenemos muy en cuenta la responsabilidad también que supone, no solamente para la Asociación Belenista de Lorca, sino también, pues como embajadores del pueblo de Lorca, la imagen de Lorca.
El Belén viviente de San Francisco, que ha sido premiado con ese primer premio, ¿no?, con ese galardón totalmente merecido por ese empeño que ponen los más de 600 alumnos que participan en este Belén viviente, 600 alumnos de todo el centro educativo. Y en cuanto al Belén municipal, más datos: 32 construcciones, 300 figuras, 200 plantas y árboles, 12 variedades distintas, 200 litros de agua, 13 cajas de musgo y 30 kilos de arena. Son datos significativos para un Belén municipal que todavía pueden disfrutar de él hasta el próximo 8 de enero, el Belén Municipal de Lorca, más de 26.000 personas que no se han querido perder cada una de las figuras y cada uno de los elementos que lo componen. Pedro, el Belén, que estamos en tierra de Belénes.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Jumilla ha preparado para estos días un amplio programa que podrá ser seguido a través de las redes sociales municipales, con la participación de las bandas de música, la coral, los artesanos y diferentes colectivos culturales, sociales y las pedanías. Descarga el programa completo con todos los actos en la web jumilla.org. El Ayuntamiento de Jumilla te invita a vivir la ilusión y la magia de la Navidad. ¡Feliz Navidad y próspero año 2024!
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Plátano de Canarias, variedad Cavendish, categoría primera, a 1,39 euros el kilo. O alcachofas a 2,99 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Recuerda que el domingo 7 abrimos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
mediodía
útil,
COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Hoy es jueves, ojo al entorno de La Fama porque hay mercadillo, ¿eh? Y los coches, bueno, que tengan que atravesar esa zona van a tener algún problema y algún atasco seguro, ¿eh? Con un tráfico lento y retenido. Por los demás, en general, bueno, el centro de la ciudad con algunas zonas de tráfico poco fluido, pero otras muy fluido.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Llegamos a las 2, estás escuchando Mediodía. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz. Pásalo muy bien esta noche.